Hoy queremos hablar de un problema que en la mayoría de las veces está provocado por un mal parto. Hablamos de la PBO, la parálisis branquial obstétrica.
Las consecuencias de un mal parto afectan no solo al bebé, hay muchas madres que después de años siguen sin recuperarse. Hoy hablaremos con una de estas madres.
Pero antes saludamos a Esther Aizpurua. Esther, egunon.
Hola, que show, egunon. Hoy hablamos de este tema porque muchas familias denuncian falta de información, información que en algunos casos llega a omitirse, incluso en el informe de parto. Queremos saber de qué se trata la PBO, la parálisis braquial obstétrica, conocer su origen, cómo se detecta y sobre todo la lucha que comienza una vez se diagnostica. Enseguida saludamos a nuestra invitada, pero antes escuchamos la voz de algunas madres, madres de niños y niñas con PBO. BO, perdón.
Mi niña se llama Paula, tiene 5 años y tiene PBO superior.
El proceso del parto fue bastante largo y complicado. Me hicieron empujar mucho y ellos utilizaron las maniobras de Kristeller para poder encajar la cabeza. Utilizó la doctora forceps cuando ya tenía la cabeza afuera.
La ginecóloga empezó a gritar, la comadrona se me puso encima primero con el antebrazo y luego de rodillas.
El diagnóstico fue una encefalopatía, nació en parada. El brazo era lo que menos preocupaba.
Que la lesión del brazo estaban averiguando qué era.
Nos subieron a la habitación y ya vimos que había alguna cosa que no funcionaba bien al ver que el brazo estaba totalmente muerto.
Jacobo lo operaron con 3 meses.
Pedimos la discapacidad, nos llegó un 15%. Eso significa que no tenemos ningún tipo de ayuda.
Un 50% durante 4 años, hasta la próxima revisión.
Sesiones de rehabilitación por seguridad social, pero en verano nos la han quitado, así que todo lo que llevamos hasta ahora es privado. No me gusta que la gente se dirija a nosotros con un bueno, pero tiene la otra mano, o bueno, afortunadamente es solamente el brazo.
Las palabras que me dijo la doctora cuando al fin sacó a mi hijo. Me dijo, Yolanda, ¿qué has hecho? Refiriéndose a que el niño era tan grande por culpa mía.
Lo peor es que nos hemos sentido muy solos y muy engañados, porque tampoco nos han derivado a los fisios ni nos han dado ningún tipo de ayuda.
Me gustaría que la próxima mamá que tuviese que dar a luz
estuviera bien atendida.
Que la mamá no la dejen como un objeto más de la sala de paritorios.
Queremos saludar a Eva Ferreras. Ella es madre de un niño afectado por la parálisis branquial obstétrica. Hola, Eva, egunon.
Egunon.
Supongo que te suenan muchas de las cosas que acabamos de escuchar, ¿verdad? Para nosotros es una realidad, bueno, que no conocíamos de cerca, pero supongo que tú incluso conocerás alguna de las voces que sonaban.
Efectivamente, y me siento muy identificada.
Uh-huh. Eva, ¿cómo dirías que es tu vida a día de hoy?
Mi día a día de hoy continuamos en la lucha de la recuperación de mi hijo con rehabilitación y con continuadas visitas a Barcelona, que fue donde se le operó. Uh-huh. Porque no hay cirujanos en Osakidetza. Con todo lo que se supone que somos en el País Vasco y que tenemos los mejores médicos o la mejor sanidad, o esto es lo que creemos, no hay ni un cirujano que sea capaz de operar esta lesión. Solamente hay 5 en toda España y uno de ellos se encuentra en Barcelona, que es el doctor Soldado. Y bueno, pues ese fue el que nos
ha atendido hasta ahora.
Sí, eso es.
Eva, comentabas que te sientes muy identificada con muchas de las cosas, de los relatos que hemos escuchado en la presentación. Vamos a ir paso por paso. Vamos a comenzar por el parto, porque sí que se dice que en la mayoría de los casos, no en todos, esta afección está relacionada con un parto duro. En tu caso era tu tercer parto y fue durísimo, ¿no?
A ver, puedo decir que es mi tercer parto, pero mi tercer parto para ninguno es para olvidar, por supuesto, pero me refiero en referente a mal recuerdo de la consecuencia que fue. Pero bueno, el primer parto no tuvo problema porque vino un mes antes y no pesaba mucho. 2,640 kilos. Era una niña pues prematura, pero no hubo complicaciones por otros motivos. El segundo bebé le tuvieron que sacar con ventosa. Entonces ya con el antecedente del segundo, que ya le costó salir, pues claro, ya es una una cosa a tener en cuenta con el tercero, ¿no? Y de hecho fue así, o sea, el segundo fueron 300 y el tercero fueron 3660, que es el niño con la afección. Entonces le tuvieron que sacar con forceps porque no podían sacarlo. Yo cuando entro en el paritorio, pues me tumban, se dan cuenta de que yo no puedo estar boca arriba porque el bebé se le acelera el corazón. Entonces me hacen estar toda la dilatación de costado, de un costado y luego del otro, sí. Porque cuando ya llego a los centímetros pertinentes de la epidural y me la colocan para que se reparta la anestesia, me hacen estar moviéndome de un lado a otro, con lo cual esto ya te da señales de que algo ocurre, que no va bien, porque si el bebé yo estoy boca arriba y se le acelera el corazón, algo está ocurriendo. De hecho, tenía circular en cintura y en pie. Esto quiere decir que el cordón lo llevaba... Uh-huh.
Estrangulando un poco, ¿no? Enrollándole.
Eso es, uh-huh. Eso es. Entonces, algo ocurría, pero en vez de decir, pues vamos a ver qué es lo que pasa, no. Simplemente como el niño no se queja, si yo estoy de un lado y de otro, pues continuamos la dilatación.
El corazón iba bien y prosiguieron con esa técnica. ¿Tú consideras, Eva, que se te hubiera tenido que aplicar una cesárea y acelerar el parto para evitar daños posteriores, ¿no?
Exactamente, es decir, desde el inicio de mi parto ya se ve que eso hay algo que no va bien. Entonces yo creo que empieza mal desde la matrona. Yo ya no hablo del que le hizo la lesión, que fue la ginecóloga al extraerle, sino que ya desde se sabe que tiene que hacer una cesárea y no se realiza porque está documentado que, bueno, cada vez hacen menos cesáreas, sí. No sé si por recortes, por qué motivo, pero es así. De hecho, está... hay constancia de que, por ejemplo, en Cruces, el Hospital de Cruces tiene el índice más bajo de cesáreas de toda España, pero también el más alto de PBO, uh-huh. Parálisis braquial obstétrica, es decir,
¿de todo el
producido
estado?
En el parto. Sí, de toda España. Uh-huh.
¿Y cuál es la lesión que se le causa
al
bebé?
Por esta lesión, uh-huh. Eso es, por esta lesión. Entonces, pues bueno, a ver, no sé... Es algo a tener en cuenta. Bien, este problema, esto que ocurre, se puede solucionar.
Una vez que nace el niño, ¿en qué estado nace el niño y cuándo se informan, si es que lo hacen, de que el niño padece esta afección?
Pues el niño nos informan de lo que tiene, no inmediatamente, porque claro, como el niño nace con insuficiencia respiratoria, pues bueno, pues se tiene que ir directamente a la UCI, uh-huh. Y el brazo, desde luego, no es lo más importante. Entonces, pues a mi hijo le tienen que congelar, bueno, casi le congelan los órganos para poder...
Sí, el niño nace en una situación bastante crítica, pasa varios días en la UCI
yo
y
no
tarda
lo sé,
un tiempo...
Mi marido me lo oculta, sí. Porque yo estoy mal, entonces mi marido me lo oculta, él es el que lo pasa todo. Entonces él, sufre todo esto. Luego yo, uh-huh. Cuando bajo a ver a mi bebé, que no me dejaban bajar a verlo, no es que no me dejaran, era mi marido, había dicho que por favor me dijeran que no se podía bajar a verlo. Porque claro, mi hijo estaba, pues como estaba, uh-huh. Lleno de moratones.
Y una vez que supera todo este momento tan delicado de salud, ¿llega lo del brazo o no? ¿Os lo comunican más tarde?
Sí, me comunican que, bueno, pues que tiene una parálisis braquial obstétrica, que bueno, que no creen que tiene que bajar a valorarlo la médico rehabilitadora, pero que ella valorará, pero no baja inmediatamente, o sea, no es el mismo día. Y bueno, pues cuando baja y le valora, pues le mira y dice, bueno, sí, mira y tal, y bueno, la mano parece que mueve un poquito, sí, tal, bueno, no tiene efecto moro, que le llaman, que es, bueno, pues eso, una reacción espontánea que deberían hacer con los dos, y entonces solo lo hace con uno. Uh-huh. Entonces es evidente que hay esa lesión. No se sabe hasta qué punto está la lesión hecha, nadie lo puede saber hasta que se abre. Es decir, hasta que el cirujano abre y se encuentra con lo que hay.
¿Cuándo operan a tu hijo, Eva? ¿Cuánto tiempo tarda?
A mi hijo le operan cuando ya tiene 4 meses. Con 4 meses nos trasladamos a Barcelona y allí pues entra en quirófano con el doctor Soldado y nos dice que como somos unos padres que nos ve que estamos muy informados, que nos da a elegir, a ver si, bueno, a ver, es una forma de hablar, no es elegir, pero bueno, él nos dice que puede ser la operación a través de transferencias o injertos, es decir, desde hace 7 años, cuando nace mi hijo, que es hace 2 años y medio, hay una técnica nueva que se realiza solamente desde hacía 7 años, que se trata de conectar la lesión, que son los cables, dijéramos los nervios, para que me entendáis, directamente al músculo, para que aparezca el movimiento. Esto se hace porque hay lesiones tan fuertes o tan duras que son desde la médula. En el caso de mi hijo era así, desde la médula. Entonces la raíz está totalmente arrancada y ¿qué ocurre? Que no hay dónde coser, es decir, los injertos abren las piernas, cogen nervios de las piernas y hacen los injertos en el bracito. En mi caso no podía ser y se hizo esto, lo que te digo, que la operación está de
hacer.
Lo que quería decir es que no hay base que fundamente dentro de unos años esta operación, hablando médicamente, o sea, quiero decir que 7 años es muy poquito tiempo, pero no nos queda otro remedio que realizar esta operación porque no es posible la otra. La otra llevan más años realizándola. De hecho, aquí en España no había que ir a París con el doctor Gilbert, que algunas compañeras, madres que conozco, pues así lo tuvieron que hacer, que lo avalaba Sacheta,
¿Vosotros optáis por la opción experimental, Eva?
¿Perdón?
¿Vosotros optáis por la opción más experimental, digamos, para vuestro hijo? Por la que solo llevaba 7 años de... Por la única que podíais realizar, ¿no?
No nos quedó opción. Él nos pregunta, pero luego cuando nosotros le contestamos que no, o sea, que confiamos en él y que cuando abra y vea que le haga lo que sea necesario, ¿vale? Entonces, aunque sea doloroso, que tenga unas cicatrices en las piernas también, pero que si es lo mejor, que él proceda y prosiga con lo que a él le parezca. Entonces, cuando sale de la operación nos dice que no había más opción, que había que hacer lo que ha hecho porque no se podía hacer otra cosa.
Hemos escuchado en las voces de la presentación, Eva, a madres que hablaban de más de una operación. La operación es importante porque esto os ayuda a catalogar el grado de daño que tiene vuestro bebé.
La primera operación es muy importante porque es la más importante. Es decir, a esa primera operación lo que ocurre es que tienes un tiempo. Es decir, hasta los 6 meses. Después de los 6 meses la recuperación no es igual.
Más allá de la operación, muchas, o la mayoría que formáis parte de la organización, tanto a nivel de Euskadi como a nivel estatal, en la que tú también estás, denunciáis falta de información. ¿Qué es lo que echabais en falta en los primeros días, las primeras horas, cuando nace vuestro bebé? ¿Alguien os remite algún fisio? ¿Hay hay fisios pediátricos para vuestros niños?
Evidentemente, lo que más me dolió a mí es que no le dieran importancia. Es decir, que como el niño estaba vivo, pues que era lo importante, ¿no? Claro, evidentemente, por supuesto que sí. Lo primero es que el niño pues esté vivo. Pero evidentemente, después hay que dar importancia a lo que hay. Entonces, en ese momento, cuando a mí me informan de la situación y la ginecóloga me viene a la habitación y me dice, pues yo le he salvado la vida a tu hijo. Cuando yo le digo que a ver por qué no me hicieron una cesárea, ella le pido por favor que me deje un día más en el hospital, porque mi hijo está en la UCI, que es mi segundo día de hospitalización, y le pido un día. Entonces ella me dice, te dejaré un día más, pero que sepas que en este hotel no mando yo. Esas palabras no se me pueden olvidar en la vida, en la vida. Porque luego yo estaba muy débil y yo le di las gracias y pero luego te das cuenta, o sea, la falta de información de la que me hablas, que solo la encuentras en las páginas de Adayo, pero ¿quién te manda?
Que es la Asociación Española, a nivel estatal, sí.
Eso es, pero ¿quién te manda a Adayo? Claro. Nadie.
Eva,
nadie te manda.
Eva, has mencionado también que tenéis que viajar mucho a Barcelona, que sí, esos niños gracias, como ese tu hijo necesitan, bueno, pues una vida especial,
una rehabilitación
especial. ¿Existe una ayuda por discapacidad para este tipo de niños que tengan parálisis braquial obstétrica? ¿Quién está pagando todo esto que necesita?
A ver, específicamente la lesión que tiene y la operación, si la haces por privado, cuesta muchísimo dinero. O sea, muchísimo, hablando millones de pesetas, ¿no? Pensando en las antiguas pesetas. Pero eso es lo que avala la Seguridad Social. Luego los traslados y las dietas te cubren mínimamente. O sea, es ridículo. Para nada te cubre lo que realmente es. Entonces, pues bueno, eso te lo costeas. Las rehabilitaciones, según qué casos, en toda España no es lo mismo, pues te cubren X días, más o menos. Pero en mi caso en concreto, pues bueno, ha habido 3 días semanales, que ahora se me ha reducido a 2, que hace poquito me querían dar el alta, por cierto, eso es lo que también es vergonzoso, porque claro, esta recuperación hasta la adolescencia, puesto que el niño crece, necesita una rehabilitación, no solo con juegos que le llevamos nosotros aparte, a piscina, rocódromo, todas esas cosas son costeadas por nosotros en paralelo, es decir, es necesario, pero no lo cubre una Seguridad Social. Entonces, bueno, es un poco, pues eso, lo que no avala y la operación sí, eso sí, pero para llegar a tiempo, si por ejemplo te derivan tarde, que en algunos casos no hacen las derivaciones rápido, ocurre que hay padres que han tenido que costeárselo ellos, las operaciones, por privado. Porque estos médicos también operan por privado.
Eva, antes de despedirnos, me gustaría saber qué esperáis ahora. ¿Vais a llegar a la justicia si hace falta o lo que queréis es que vuestros hijos tengan una ayuda por discapacidad que permita paliar este gasto? ¿Qué es lo que esperáis en la asociación o qué es lo que necesitáis?
Mira, yo lo que me gustaría decir y hacer reflexionar es que, bueno, que esto es una negligencia médica y que las negligencias médicas existen porque somos seres humanos y se cometen errores, pero que esto no sea, esto es por falta de formación. Es decir, yo me encuentro en un momento en el parto en el que se puede solucionar esta afección, es decir, la maniobra de Mark Roberts, que llaman ellos, la maniobra de Christeller, por supuesto, denunciable, desaconsejada totalmente por la Unión Europea, no, a nivel mundial, porque se pone una persona encima de ti y empuja bruscamente, bueno, eso es terrible, obligas al bebé a salir. Bueno, una de las maniobras que nadie no les forman, esto es el problema, que no forman a las personas, a los ginecólogos. ¿Qué ocurre? Si a mí me hubieran puesto de cuclillas, la pelvis se abre como 1 o 2 centímetros, el bebé hubiera salido. Eso, por ejemplo, un ejemplo de una maniobra. Pero otra es romper la clavícula al bebé, porque los huesos cuando son bebés son como cartílagos, son muy muy blanditos, entonces pueden romper y una lesión de hueso se recupera perfectamente. De nervios, no.
Eva Ferreras, gracias por contarnos la historia de tu parto, de tu hijo, que al final es la historia de otras que sufren esta parálisis braquial obstétrica.
Perdona, quería comentarte, es en el hospital de San Sebastián, en mi caso.
Pues muchísimas gracias por contarlo. Así que
vale, pues gracias.
Estaremos en contacto y cualquier cosa, esta es tu radio.
Gracias a vosotros por escucharme y por darnos voz.
Que sirva para otras madres que puedan padecer lo mismo y sepan cómo actuar.
Ojalá.
A dónde dirigirse.
Un beso muy grande, Eva. Gracias.
Venga, a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias, Agur.